Fenómeno Mutante, episodio 28.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrentan a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente. ¿Y tú
qué
tal?
¿Cómo no podía ser de otra manera? Pues divinamente también. Además hoy estamos acompañados, muy bien acompañados, ¿verdad?
Hoy estrenamos esa nueva sección, o más que sección, porque lo va a acaparar todo. Vamos a hacer una entrevista a alguien muy especial en nuestro podcast, y además inauguramos una nueva forma de hacer programas que, si os gusta, lo haremos mucho más.
Eso es.
¿A quién traemos?
Pues hoy traemos a David Ibiza, aunque pensé, no sé, es un nombre, ¿no? Es el nombre comercial, sí. Bueno, luego vamos a hablar con él para preguntarle cómo es esto de que es David, es Ibiza, pero no se apellida Ibiza.
Y no es DJ ni nada.
Eso,
raro.
No es DJ, sino que se dedica a montar un negocio por internet en base a la formación. Así que nada, lo vamos a tener aquí en unos minutos, bueno, en unos minutos no, en unos segundos, porque hoy nos saltamos todas las secciones solo por tener invitado, para que veáis que nos gusta cambiar. Así que si te parece, Óscar, vamos a dar paso a nuestro invitado.
Vamos a ello.
Ya tenemos aquí a nuestro invitado, a David Ibiza. Hola David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar, Dani.
Aquí hola estamos. David, un placer tenerte por aquí.
Muchísimas gracias por invitarme y nada, vamos a ver qué tal sale.
Nuestro primer invitado, muchas gracias a ti David por estar por aquí, de hacerte conejillo de indias. Es la primera entrevista que hacemos aquí a tres, a ver que si toda la técnica funciona y no nos da ningún dolor de cabeza. Lo que sí empezamos es directo y sin anestesia, para que los que nos escuchan sepan un poco mejor quién eres. David, ¿quién eres y cuál es tu negocio?
Bueno, pues soy David Sáez, vivo aquí en Ibiza, tengo 38 años y bueno, ahora me dedico a WordPress y marketing online, ¿no? Tengo una página web que se llama davidibiza.com y ahí lo que hago es, bueno, tengo una academia de cursos y también tengo un canal de YouTube que ya tiene, vamos, para 50.000 suscriptores y, bueno, básicamente ese es ahora mi negocio, ¿eh? Sí, eso es un poquito lo que yo vengo haciendo ahora, ¿eh? Tengo la plataforma de cursos y luego, pues, voy publicando contenido en David Ibiza, en el canal de YouTube.
Quería comentaros a todos que a David lo conozco. ¿Hace cuánto nos conocemos, David, más o menos?
Pues mira, lo estaba buscando antes. En el año 2015 tuvimos nuestra primera conversación por correo electrónico, donde yo ya madre te preguntaba mía cosillas y empezaba a incordiar.
Madre mía, 2015. Es una barbaridad. Sí. Fijaros, cuando conocí a David, como él mismo está diciendo ahora mismo, me empezó a hacer alguna pregunta, entró en mis cursos y vi que era una persona súper inquieta, que cuando él me hacía muchas preguntas, no tanto técnico, porque yo creo que lo técnico se le da muy bien, ahora nos comentará, pero sí, cuando tú haces cursos o es que hay gente que vive en internet, también es cierto que surgen muchas dudas. ¿Me estarán diciendo la verdad? ¿Se podrá vivir de internet? Entonces, David, una cosa que admiro de él profundamente es que no se queda una duda dentro. No se queda una duda dentro y es la mejor manera de aprender. Yo, por ejemplo, una cosa que me da mucha rabia cuando empecé, cuando era estudiante, era que era tan tímido que me quedaba con dudas dentro. Y no hay peor estudiante y peor consejo en la vida que no preguntar todo lo que tengas. Y claro, ha llegado David y ha cogido a su profesor, que era yo, entre comillas, y me ha pasado por la izquierda, por la derecha, me ha dado 8 vueltas y aquí lo tenemos en YouTube, que es un caso de éxito que ahora le preguntaremos mucho más. Pero de verdad, chicos, una cosa que yo admiro y he aprendido mucho de David es que lo trabajador que es y sin anestesia. ¿Cómo has hecho para trabajar por cuenta ajena y preparar la que has preparado en internet y en YouTube en particular?
Pues sobre todo porque me gusta mucho lo que hago. Ya está, básicamente ese sería el resumen. Y en los tiempos, en los huecos que yo tenía fuera de mi jornada laboral, pues lo dedicaba a aprender y a crear contenido para YouTube. Básicamente, eso ha sido que me gusta mucho lo que hago.
Me parece que es algo que tenemos todos en común. Dani, ¿le quieres preguntar tú o tiro yo? Que tengo para mil vidas preguntarle cosas a David.
No, voy a lanzarle yo una cuestión porque parece como que tiene claro de lo que quiere vivir, pero supongo que esto no lo tenías tan claro hace unos años. ¿Cuándo te diste cuenta que aterrizar en internet y tener ese negocio propio iba a ser lo que iba a ocupar gran parte de tu tiempo? ¿Cuál fue el punto de inflexión?
Bueno, pues el punto de inflexión fue cuando ya conseguí crear una comunidad en YouTube de personas que me iban siguiendo y ya empecé a generar esos ingresos, ¿eh? Cada vez los ingresos, pues es que ha sido una constante, han ido aumentando, tanto de afiliación como de YouTube, y bueno, cada vez tenía más suscriptores. Entonces ya llegó el momento que tuve que decidir entre si ir en serio o no, porque ya esos ingresos yo los tenía que declarar, no podía tenerlos más en negro. Entonces dije, mira, voy a ir en serio, me voy a dar de alta de autónomo y bueno, ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, pues ya abrí la academia de cursos y bueno, ya te digo, me di de alta y empecé a trabajar de lo que ahora me dedico, ¿no? Más en serio.
No, y es una barbaridad la que tienes montada, porque tú empiezas tu canal de YouTube, empiezas a subir vídeos, sí. Y cuando empieza eso de empezar a crecer los números, es que estamos hablando de que tiene más de 50.000 suscritos. ¿Cómo has conseguido o dónde vistes que dices, ostras, que esto no deja de crecer a un ritmo que no te imaginabas?
Pues mira, desde que empecé, desde que lancé y se posicionó el curso de WordPress, sí, que además publiqué, creo que es en el 2016, y ahora mismo está top 1. Ahí me di cuenta que creando contenido de valor, ahí aumentaban mis ingresos. O sea, yo creé un buen curso con muchas clases, muy paso a paso, la gente parece que le ha gustado. Entonces yo ahí ya vi que ese curso, ¿qué hacía? Me llegaban ingresos de afiliación y además conseguía muchos suscriptores porque la gente estaba interesada en ese contenido. Entonces, ¿qué pensé? Oye, si hago contenido similar a este, aportando mucho valor, esto no solo puede avanzar, solo puede crecer. Y así ha sido. O sea, así ha sido. He creado otras líneas de cursos, todo gratis, ¿eh? Te estoy hablando de que hasta febrero de 2018 yo estaba creando contenido gratuito, desde 2015. Y ahí he visto que YouTube es mi fuente de captación de suscriptores, de ingresos, o sea, yo hago todo el email, todo el marketing está basado en YouTube, toda mi estrategia está basada en YouTube.
Me pasa igual a la gente, no sé cómo decirle que YouTube es una de las fuentes de tráfico que realmente funcionan y convierten bien a venta. En España somos muy tímidos con hacer vídeos, no es tan difícil hacer vídeos y que la cosa funcione.
Sí, digo que es brutal, no te puedes ni creer si al final te especializas en un nicho, ¿no? Por ejemplo, yo me he especializado un poco en WordPress y en el marketing, si aporta el valor, la gente es súper agradecida, te lo deja en los comentarios y se suscribe, la verdad que se suscribe y una cosa lleva a otra. Luego, si le gustan tus cursos que haces por YouTube, tus videotutoriales, pues luego, ¿qué hacen? Pues vienen a tu página web, porque tú siempre la anuncias, la promocionas. Y claro, vienen a tu página web y ahí que pueden encontrar, pues pueden encontrar los cursos, pueden encontrar tus servicios y, bueno, es una bola de nieve que poquito a poco va creciendo.
Yo aquí tengo una duda, porque esto lo comenta mucho Óscar y seguro que a ti también te pasa. ¿Cuánto tiempo del día te pasas contestando, respondiendo dudas que te envían tus suscriptores y tus seguidores de YouTube?
Uf, pues bueno, no te creas que tanto, ¿eh? Yo puedo estar a lo mejor, claro, los suscriptores de YouTube, pues yo le dedico por las noches. Puedo estar media hora contestando más o menos, cada noche. No es ninguna locura de estas que yo no pueda llegar a contestar a todos. Sí que es verdad que algunos no los contesto, porque es que, claro, algunos son cositas que dices, madre mía. Entonces, es verdad, es así, hay que ser claro y transparente. Pero todo lo relacionado con WordPress y intento contestarlos a todos. Siempre dejando, ya te digo, alguno ahí.
es la parte más complicada de nuestro trabajo, o por lo menos la que más me parece a mí, tanto los comentarios de YouTube como luego cuando llegan por correo. Y una pregunta, aquí siguiendo con tu canal de YouTube. Me he fijado que tienes vídeos, algunos de ellos de una duración normal y otros que parece un discurso de Fidel Castro. He visto aquí 5 horas, he visto una cosa increíble. ¿Por qué haces vídeos tan largos?
Yeah. ¿Has visto el de 9 horas?
Sí, lo he visto. Eres un crack. ¿Por qué haces vídeos tan largos?
Oscar, porque funcionan, por sí. Eso lo hago, porque
exacto.
Funcionan.
Exacto.
Por ejemplo, el curso de WordPress, que dura unas 5 horas, yo lo que consigo es mucha retención de audiencia y que la gente repita, porque la gente no se va a ver 5 horas del tirón. La gente se ve media hora, 20 minutos, y luego, si le gusta, vuelve al vídeo. Claro. Entonces, YouTube a estas señales le gusta y mucho. Y es lo que he visto que funciona, ¿eh? Porque, ya te digo, yo veo las visitas de cada vídeo, tengo las estadísticas de YouTube, y los vídeos que mejor me funcionan son los vídeos muy largos.
Pues fijaros, chicos, el tip que nos acaba de dar David, le copiaré y ya os diré aquí cómo funciona, porque fijaros, ha dicho una cosa muy importante. Al final YouTube es una empresa privada que lo que quiere son más minutos de reproducción, le da igual que sea en un vídeo que en 8, lo que quiere es gente que esté más rato en la plataforma, y David lo que hace es ayudar a YouTube para que esa gente se quede todavía más tiempo. 9 horas 39 minutos, estoy viendo. Ese récord va a ser difícil de que te lo quitemos, ¿eh?
Es un curso de...
Hay que ir ahí...
Sí, perdón. Es un curso de Divi. Y si queréis os explico un poco la estrategia que yo he seguido, ¿no? Si te das cuenta, ese curso de Divi, pues yo no sé cuántas clases tiene. 30 clases, 35 clases, al final. ¿Cómo planeé yo la estrategia? Pues yo iba haciendo, pues cada día que podía, una clase y la iba publicando de manera individual en YouTube. Y esa clase pues tenía sus visitas, pero claro, no muchas visitas. Y luego así cada día iba publicando otra clase, hasta que al final hice 35 clases. Es que no, ahora no me acuerdo de cabeza cuántas son. Y luego cogí todas esas clases, las edité y las empaqueté en un vídeo gigante. Que fue lo que hice con el curso... Fue lo que hice con el curso de WordPress. El curso de WordPress, que ahora está posicionado y que no baja por ahora, pero bueno, ya se caerá algún día. La estrategia fue la misma. Publiqué todas las clases de ese curso de manera individual en YouTube. Me funcionaba muy bien, a la gente le gustaba, seguía esas clases. Y luego decidí pues, juntarlo todo y crear el vídeo largo. Y ese fue el que se posicionó y ese fue el que sigue todavía pues, top 1. Y la misma estrategia pues, he seguido pues, con otros cursos. Curso de WooCommerce, curso de Divi, curso de WordPress.com y no sé qué hay más por ahí.
Vaya tirada de cursos, madre mía de mi vida. Qué barbaridad. Es que, sí, la verdad es que lo del vídeo de 9 horas a mí me dejó impactado, ¿eh? Cuando me lo presentó Oscar, porque Oscar fue quien me habló de ti y tal, y vi la duración de los vídeos. Miré bien a ver si me estaba equivocando yo. Piensas que estás viendo los minutos como horas y tal. Me pareció reseñable. Yo no sería capaz de bueno, es que el tamaño del fichero... Bueno, la verdad es que si YouTube se come un vídeo de 9 o 10 horas, es que lo acepta todo.
Sí. Yo hice caso a Oscar. Oscar, una de las cosas que aprendí con él en una entrevista, bueno, hicimos una videollamada en el 2015. Me dijo: David, tú tienes que picar piedra, tú tienes que aportar contenido de valor. Y me lo tomé bastante en serio. Fíjate que tan en serio que hasta el 2018 he estado creando contenido gratuito. O sea que.
Es de las cosas que la gente cuando me pregunta, pero Oscar, ¿cómo puedes vivir de internet con menos visitas que esta gente que tiene muchas y dice que no gana? Digo, aportando valor y sobre todo crear contenido que la gente necesite de verdad y que esté dispuesto a pagar. Tú te lo creíste, me hiciste caso y estás preparando una gordísima, siendo una de las personas de habla hispana en YouTube que más está creciendo de un tema tan complejo como es el marketing online, que no es un tema como ver al Rubius hacer cosas de humor. Estamos hablando de temas serios y no es tan fácil crecer en estos temas como en otros, por lo que realmente si alguien quiere aprender, que vea tu canal porque hay muchísimas cosas bien hechas y sobre todo lo que acabas de decir, picar piedra como un burro y aportar valor. Si tú lo haces, es improbable que te vaya mal.
Es complicado, no sé, igual tu manera de... También hay que valer un poco para esto. Supongo que el ser profesor en una escuela de adultos, el sentir cómo sienten las personas mayores, que necesitas explicárselo todo pues paso a paso, con calma, con tranquilidad, pues quizás me ha ayudado a que me explique bien en los tutoriales y que se pueda entender lo que quiero dar a conocer. Puede ser un punto a favor. Hay que ser constante, pero supongo que también tienes que tener unas actitudes mínimas para transmitir esos conocimientos.
Tengo una pregunta para ti, porque además es una de las que nos hemos hecho también en un episodio anterior, pero yo pensaba que te llamabas David Ibiza, de nombre y apellido, pero claro, luego indagando un poco, resulta que lo de Ibiza no, o sea, tiene relación contigo, pero no es tu nombre. Bueno, ¿cómo elegiste o cómo te quedaste con este nombre para tu negocio, tu marca personal?
Pues la verdad que fui muy poco original. ¿Cómo me llamo? David. ¿De dónde soy? De Ibiza. Pues David Ibiza. Y ya está. Luego le añadí WordPress y marketing online para que la gente que me encontraba por YouTube o viera mis tutoriales viera que estoy más especializado en estos temas. Porque David Ibiza no decía nada. Pero sí, sí, poco original, ¿eh? David y de Ibiza. Ya está. Es que hay que empezar y mira, empecé por ahí.
Está estupendo. Bueno, estamos hablando mucho de YouTube. Además, me hace gracia porque como se nota que me encanta YouTube, encima tú eres youtuber, parece sí. Que aquí hablamos, es un podcast de YouTube. Pero siguiendo con eso, ¿escuchas otros podcasts que te gusten? ¿Escuchas otros youtubers? ¿Nos cuentas? Sí. Que es una pregunta que nos hicimos entre nosotros. ¿Cuáles escuchas? ¿A qué otras personas escuchas?
Pues mira, si quieres, empezamos por los canales de YouTube, que lo tengo ahí un poquillo preparado y clasificado para que se entienda mejor. Mira, empezamos por los youtubers. Lo he dividido en dos áreas. Primero, los youtubers que sigo que están relacionados con mi temática, ¿no? Por ejemplo, bueno, el primero voy a ponerte a ti, lógicamente, mis ingresos pasivos, que realmente fue el primer canal de YouTube que yo me empecé a fijar. Y es verdad, es cierto, Óscar. Por eso te pongo ahí en primer
lugar. Gracias.
Sí, es verdad. Es que es la 100% verdad. Empecé en 2015 y, no sé, buscando por internet, te encontré a ti y ya me encantaste tu manera de ser, la manera de explicar. La verdad que yo te sigo siguiendo y aprendo pues con cada tutorial de los que publicas. Sí. Bueno, luego luego otro youtuber que sigo es Romo Alfons. Temas de afiliación, el tío es un espectáculo. Tiene su personalidad, pero a mí me cae bien, es simpático. Luego, otro canal de YouTube que sigo es Enrique J. Ross, que está especializado en WooCommerce y tiene tutoriales pues, muy interesantes, también aprendo mucho de él. Luego, otro youtuber, es Alex Kay, que es un experto en marketing online, es un estratega.
Me encanta, fíjate, Enrique J. Ross, es curioso porque sí que ahora, según estamos hablando, lo he puesto en YouTube y reconozco su cara, reconozco sus miniaturas, pero no me acordaba de su nombre. Es alguien que hace tutoriales muy chulos. Y Alex Kay es de esas personas que más que... tiene cursos, de hecho yo me compré un curso suyo de dropshipping muy bueno hace mucho tiempo y es de las personas que hacen una marca personal muy muy bien hecha, brutal, tiene una personalidad que a no todo el mundo le puede gustar porque es muy claro, pero, sí. Pero a mí, como a ti, me encanta, es una recomendación que yo también hago.
Sí, sí, a mí me encanta. Y luego quiero recomendar también a una de esas personas que está colaborando ahora conmigo, que se llama Fran Salas, y su canal de YouTube se llama Ingresos Vía Web. Es un canal que está empezando ahora, pero hace contenido de mucho valor sobre plugins y temas de WordPress. Lo recomiendo mucho también.
¿Cómo se llama, perdón?
Se llama Fran Salas y el canal se llama Ingresos Vía Web. Ingresos Vía Web, así todo muy verde, ya verás, su canal, incluso su página web. Pero la verdad que... Sí, está empezando con muchas ganas y le quiero dar ahí mi apoyo a través de este podcast. Luego voy a continuar. Tengo a Joan Boluda también como uno de los youtubers que sigo. El gran Joan, el referente. Pues, ¿qué voy a decirle, Joan? Entonces, supongo que lo conocéis y si no, pues echarle un vistazo a su página web, a su podcast, porque es un experto en marketing online y un referente en WordPress y en emprendimiento.
Sí, además, yo creo que más que como youtuber, el podcast, ¿no? De marketing
sí, el
online
podcast, sí.
Diario.
Exacto.
Desde luego tal. ¿Qué más podcast escuchas, aparte de Fenómeno Mutante, que doy por hecho que lo escuchas? Pues, ¿Qué otros tienes de referencia o quieres recomendar aquí?
Sí, mira, te voy a recomendar uno que también está relacionado con nuestra temática de WordPress y marketing online, que se llama WordPress Semanal, de Gonzalo Navarro. Lo hace genial, lo hace muy, muy bien, y a mí es un ejemplo a seguir si alguna vez me animo a hacer un podcast. WordPress Semanal, échale un vistacillo, que está súper bien. Luego, bueno, aparte de vosotros, pues también sigo a Campamento Web para temas de SEO, de Emilio García.
Muy también bueno,
sigo también, sí. Sí, a La Máquina del SEO, que hace entrevistas a referentes del SEO. ¿Qué más? Armas para Aprender, de Juanjo Gallardo, lo recomiendo también muchísimo. Y bueno, aparte de estos temas que son de WordPress, quiero recomendar dos podcasts que los escucho a tema de ocio, ¿no? El primero se llama Buscadores de Sentido. Échale un vistazo a ese podcast porque está fantástico. Ajá. De Álvaro Gómez. Ahí habla sobre prácticas y conceptos, ¿sí? Prácticas y conceptos más importantes de desarrollo personal, autoconocimiento, mindfulness. Está muy bien, de verdad. Me toca, me llega al corazón este hombre y lo que dice, me siento súper identificado con todo lo que, vamos, y me está ayudando a mejorar mucho como persona. Buscadores de Sentido, échale un vistacillo que está súper bien.
Apuntado está. Sí. No lo conocía yo.
Sí. Sí, pues, lo recomiendo mucho. Os lo recomiendo, los dos, vaya. Y luego el último, así también que lo tengo como tema ocio, se llama Think Wasabi, de Alberto o de Berto, que habla sobre productividad personal y organización y bueno, buenos hábitos que uno tiene que tener pues para ser más productivo en lo que haces en tu día a día. Think Wasabi.
Ah, hombre, sí, sí, es mítico.
Sí, hombre, sí, es famosísimo. Claro, ¿y tú cuándo te animas a hacer el tuyo?
Uf, no lo sé, no lo veo, no lo veo. Es que yo ya tengo mi canal, que es YouTube, y tengo tanto por hacer, no lo creéis. Tengo un Trello apuntado ahí que está que echa humo. O sea, tengo tantas cosas por sacar.
YouTube, yo le comprendo perfectamente, sí.
Sí, por eso digo que quiero especializarme en YouTube y darle caña a tope en YouTube. Y bueno, lo de podcast, pues sé que a algunos les está funcionando muy bien, pero por ahora no me animo. No tengo tanto tiempo para dedicarle y el poco que tengo, pues es que tengo dos trabajos realmente, como profesor y dedicado a mi proyecto de davidibiza.com. Entonces, tengo que ir priorizando mi tiempo, sí.
Pues fíjate, a mí, yo que he arrancado de otra forma, sí que también tengo el canal de YouTube, lo que pasa que no le doy tanta vida como vosotros. A mí me ha funcionado muy bien de momento el podcast, es donde está la audiencia y es lo que menos me cuesta hacer, donde más cariño pongo. Los vídeos de YouTube, he vencido la barrera de la dificultad de ponerme incluso hasta en la ventanita ahí, ¿no? Para que se me vea en alguno de los vídeos, sí. Pero es cierto que la cercanía con la audiencia la siento haciendo esto. Y es donde, bueno, pues estoy creando esa comunidad y es donde quiero además incentivar el producto que estoy preparando, ¿no? Por ahí. Fíjate qué aterrizajes más diferentes en lo que es el marketing online. Lo que pasa que llevo muy poquito en comparación con vosotros, que vosotros ya lleváis desde, como quien dice, sois perros viejos en esto del marketing online.
Óscar es perro viejo, pero bueno, sí, ya llevamos
Que cuando tú empiezas y ves que algo te funciona, yo estoy con David, ¿para qué abrir una nueva puerta si no tienes todo hecho en la que estás? Y muchas veces buscamos una nueva mina de oro cuando no hemos explotado a tope en la que estamos. Entonces fíjate que hay tantos YouTubes como personas que hacen vídeos, hay tanto podcasting como personas que hacen podcast, y al final es que esto es ilimitado. Fíjate lo concreto que tiene Dani, que lo claro que tiene Dani hacer podcast y lo claro que tiene David hacer YouTube. Esto es la grandeza de Internet.
Sí. Hay diferentes maneras de captar a audiencias y bueno, cada uno elige la que mejor le funciona y ya está. Sí.
Y David, hablando de YouTube, de podcast, al final también has estado recomendando algunos que tienen que ver con mejorar, con aprender. Una de las cosas que también nos preguntábamos en estos episodios pasados era cómo aprendíamos cosas nuevas. ¿Qué método utilizas? Has mencionado antes el Trello, no sé. ¿Qué utilizas para, o qué, cuál es tu truco para conseguir compaginar tu trabajo, el canal de YouTube, lo que ofreces con el aprendizaje de cosas nuevas para luego contarlas en esos vídeos maratonianos?
Sí. Bueno, yo sigo a mucha gente en YouTube. A muchísima, y todos están relacionados con mi temática. Y sigo al día a día lo que ellos van publicando. Es así, ¿eh? Entonces, cada día que veo alguna idea, yo me la anoto en mi Trello. Y entonces, esa es una manera muy buena que yo sigo, pues, para aprender contenido. Las ideas las voy agrupando en temáticas, y cuando ya veo que tengo, pues, muchas, pues voy desarrollando esos vídeos basados en mi experiencia y en fuentes que bebo, pues, de YouTube o páginas de internet. Eso sería una manera en la que yo aprendo cosas nuevas. Luego, la segunda manera en la que yo aprendo cosas nuevas es a través de los podcasts. O sea, el tiempo que yo estoy a lo mejor fregando los platos, ¿qué te crees que hago? Escuchar un podcast. El tiempo que voy a correr, ¿qué te crees que hago? Escuchar un podcast. Y claro, al final, como son podcasts especializados con lo que tú, a lo que tú te dedicas, pues vas aprendiendo mucho. Vas aprendiendo mucho. Y la última vía que yo tengo para aprender es, pues, pagando cursos. O sea, hay cursos que no los encuentro ni en los podcasts, ni en YouTube, ni en nada. Entonces, hay la competencia mía, que la sigo, yo sigo a todo el mundo, que tiene cursos relacionados con mi temática, y estoy suscrito a muchas de sus páginas, a muchas de sus membresías. Pues ahí también publican contenido de los que yo bebo, y luego, pues, lo rehago a mi manera y basados en mi experiencia. Esas serían los tres canales que yo utilizo para aprender. YouTube, podcast y apuntándome a los cursos de webs, de página web, que saben incluso más que yo, o que han publicado contenido diferente al mío y que también me interesa a mí también. Me interesa.
Al final, fijaros que nada es estar sentado en el sofá, ¿eh? O sea, para tener un negocio de éxito o intentarlo, como podéis ver, aquí hace falta trabajar. Pero mirad que no se le oye triste a David. Se le oye contento porque le gusta lo que hace, y al final, como no te guste, puedes tener éxito, por supuesto. Pero es muy complicado hacer trabajo de manera continua, tener perseverancia en algo que no te motiva. Entonces, esto es algo súper importante. Pues, una cosa que yo me he peleado, entre comillas, con Dani, le he perseguido para que gestione el mail, que haga el inbox cero o algo parecido, y le ha gustado. ¿Cómo gestionas tu mail ahora que hablas de productividad?
Pues yo por la mañana, cuando me levanto, le meto un repaso al correo electrónico y me quito todo lo que puedo. Y luego por la noche le pego otro repaso al correo electrónico. La idea es quedarme a cero. Cada día intento dejarlo todo listo. Sí, sí, todo vacío y sin ningún correo que contestar. Siempre.
¿Y entras momentos concretos solo? ¿Eres capaz de no estar entrando cada X tiempo?
No, entro por la mañana y entro por la noche. Ya está.
Muy bien, muy bien. O sea, enhorabuena.
No hay más.
Oye, qué tío más valeroso, sí. ¿Eh? Eso sí que, es de nota. Eso
tengo
sí
que estar
es de nota.
Pendiente todo el día, que he quitado las notificaciones del móvil, he quitado las notificaciones del ordenador. O sea, cuando me llega un correo, o lo miro directamente o yo no me entero de nada. Y hago eso mañana y noche.
Enhorabuena, porque no es nada fácil tener esa constancia de no mirarlo. A mí me puede y debería de mirarlo bastante menos de que lo miro. Enhorabuena.
Sí, bueno,
a mí me pasa igual, A mí me pasa igual con el correo. Hay que hacer lo que haces tú. Bueno, no, está muy bien, y la verdad, te iba a preguntar a continuación, aunque no sé por qué, no me va a sorprender la respuesta. Con redes sociales entiendo que haces parecido.
Sí, exacto. Con redes sociales, pues lo mismo. Es que por la mañana y por la noche, aunque las redes sociales, no te creas, yo las utilizo básicamente para dar promoción a los contenidos que voy subiendo tanto en davidibiza.com como en la página de YouTube. No me llega mucho. Tengo un grupo, un grupo de WordPress en Facebook, pero no me llega mucha cosa por ahí, la verdad. No me quita mucho tiempo.
No te mueves por Twitter, ¿no? Entonces.
No. Tengo un Twitter, pero que no sigo a poca gente, no me muevo por Twitter, ni por Telegram, ni por Instagram, que tengo las redes, pero no les doy caña por ahí. No me quita el tiempo.
Es curioso la diferencia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo tengo un canal de Telegram Que bueno, pues el otro día hemos pasado de los 200, no son muchos, pero la temática también es muy concreta y en el Twitter solo noto que bueno, pues que va aumentando la visibilidad del proyecto gracias a irlo alimentando y tal. Es muy peculiar cómo se pueden enfocar los modelos de negocio, aunque sean próximos, porque al final el marketing, el desarrollo, WordPress, la programación, están todos bastante próximos. Ninguno de ellos es la cría del cangrejo azul en agua profunda. Es cierto que cuántos canales diferentes hay, claro, a cada uno le funciona uno o ha llegado a ello de una forma diferente, y aún así hay espacio para todos. Si es que al final es, no sé quién lo dirá, lo de picar piedra, no sé, no lo he oído nunca. No sé quién será.
Nada, picar piedra. Además me hace mucha gracia porque cuando algún amigo me dice: Óscar, quiero hacer como haces tú, ganar dinero por internet, y les digo lo que hay que hacer, me dicen: pero es que eso es mucho trabajo. Y digo: amigo, que internet te va a ayudar, pero es que esto no es magia. Pero si tú eres capaz de ser constante y trabajando, fíjate David lo que está consiguiendo, y mucha otra gente lo está haciendo genial. David nos estaba comentando cómo él es productivo, cómo gestiona el mail, pero ¿cómo pierdes el tiempo? ¿Cómo procrastinas?
Procrastino mucho. Ese es uno de mis puntos de... Bueno, intento no hacerlo mucho, pero cuando procrastino de verdad, me pierdo. Mira, me hizo mucha gracia, Óscar, cuando comentabas que cuando te tocaba procrastinar, mirabas el as y el marca. Era como, no puede ser. Hace lo mismo que yo. No lo podía creer. Y sí. Al final... pues eso, es que me distraigo con tonterías. A veces te vas y te miras el as, o te vas y te miras el tal, y luego o te miras el Facebook. Claro, no puede ser. Y al final, mira, he cogido como una rutina que me está sirviendo mucho, y te explico un poquito cómo es. Os explico. Cada día intento escribirme las tareas. Yo lo hago a través de Gmail. Sabes que el nuevo Gmail tiene una pestañita, una opción que se llama tareas, y sí, me he creado pues 5 tareas, ¿no? O 7 tareas, que es cada día de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ahí cada día intento hora por hora, como si fuera un time blocking, pero dentro aquí es Gmail, yo no soy tan especialista, me apunto lo que tengo que hacer, pero de una manera realista. Por ejemplo, tengo que sacar un vídeo de YouTube, tengo que publicar en la página web este curso, luego tengo que, bueno, las cosas que tenga que hacer en mi día a día, como ir al gimnasio, pues que también lo apunto. O sea, es que si no...
Muy bien.
O ir a comprar. O sea, los lunes yo voy a comprar. Pues eso hay que apuntarlo y ya está. Y tienes una hora para ir a comprar y la cumples. A mí lo que me hace procrastinar más, ¿sabéis qué es? No tener mi día organizado. O sea, como yo me tenga que poner a pensar qué tengo que hacer ese día, empiezo a darle vueltas, claro, para aquí, para allá, y pierdo muchísimo tiempo. En cambio, si yo me vengo aquí al Gmail, le doy a tareas, lunes, y veo ahí las 5 tareas reales que tengo que hacer ese día, soy muy, muy, muy productivo, porque intento cumplirlas a rajatabla y no me distraigo.
En este sentido, soy muy parecido a ti. Yo normalmente los domingos me gusta preparar la semana. Si no lo hago, hago lo que tú dices, empiezo a procrastinar, a ver qué hago, y se me va mediodía en prepararlo. Y me gusta, la gente me dice, ¿pero cómo trabajas un domingo? Y digo, es que, primero, preparar esto no me parece tan duro, y segundo, mi día a día, mi semana mejora un montonazo. Como dice David, yo miro el as, luego me veo a la marca. Si vuelvo al as, es el momento que me da cuenta que tengo que dejarlo, porque entro en bucle y no puede ser.
Exacto, un desastre.
De todas maneras, con tanta actividad, Y también recordando un poco lo que hablábamos, un episodio que tuvo cierto éxito y que además sí que también nos dejaste feedback, e incluso animamos a otros para que no tuvieran ese tipo de días. ¿Qué pasa cuando llega el día de bajón? ¿Qué pasa cuando el día que no consigues... bueno, a lo mejor tú no estás muy pendiente de cuántos suscriptores, ¿no? Pero el día que hace gris, aunque vivas en Ibiza y que estás un poco de bajón, ¿cómo lo superas? ¿Haces deporte? ¿Escuchas otro podcast? ¿Cómo lo superas?
A ver, yo
le pones remedio.
Yo tengo dos tipos de bajones. O primero puede ser físico. Ese día que te encuentras así, que no tienes ganas de nada, que te duele un poco la cabeza, que estás un poco más flojete. Pues mira, la solución a eso, ¿sabes qué es? Hacer deporte. No sé dónde leí que cuando tú te encuentras así, la solución mágica es ir a hacer deporte. No hay más. Si te encuentras mal, es una señal de que necesitas hacer deporte. Eso cuando tengo el bajón físico, ¿no? Y luego cuando tengo un bajón mental, pues, ¿qué puedes hacer? A ver, a veces depende, ¿no? Porque podemos tener problemas personales, pero intento siempre escuchar esos podcasts motivacionales que os he comentado antes. Esos podcasts de En busca de sentido, de Think Wasabi y tal, o de Borja Vilaseca, que no lo he comentado, pero también es brutal ese hombre para el autoconocimiento. Borja Vilaseca está en YouTube y en los podcasts, dale un vistazo. Pues escucho este tipo de gente que me hace ver la vida desde otra perspectiva. Luego también puedo utilizar vídeos de humor, ¿eh? Que también he recurrido a ellos alguna vez,
sí, sí,
¿eh? Que siempre me ayudan. Bien. Y luego pues lo que tengo más cercano, que son mis hijos y mi mujer. Yo viendo a mis hijos, eso es lo que más me ayuda a mí a ver esa sonrisa, a ver cómo son ellos, es lo que más me ayuda a superar cualquier bajón mental que pueda tener, sobre todo si es algo del trabajo, que va, lo veo en perspectiva e intento afrontarlo y superarlo, sí.
Qué buenos tips nos estás dando para que la gente vea cómo puede mejorar en este aspecto. Y estamos hablando de procrastinar, pero claro, también estás todo el día con WordPress, con herramientas. En tu día a día, ¿qué aplicaciones usas para llevar a cabo este trabajo?
Vale, pues a ver, de aplicaciones, vamos a ver, el Trello, de que os he hablado antes, es fundamental para organizar, pues, todo el contenido que tengo que hacer en YouTube o los contenidos que tengo que hacer en la zona premium de David Ibiza, los cursos que tengo por hacer, los futuros. Los diferentes colaboradores también nos organizamos en diferentes tableros de Trello, por ejemplo, el programador o, no sé, gente que colabore y que me está ayudando en este proyecto, pues yo los tengo divididos todos en tableros de Trello y así, pues, todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y bueno, nos ayudamos, ¿no? Luego, otra herramienta que utilizo muchísimo es TextExpander. Supongo que la conocéis.
Ah, sí.
Son, digamos, estos textos enlatados que te sirven para contestar pues correos o comentarios de YouTube. Pues a mí me ha ayudado muchísimo, me ahorra muchísimo tiempo. En YouTube, mucha gente me pregunta muchas veces lo mismo. Y pues utilizo el TextExpander pues para responderles, porque son cosas que ya me han preguntado muchas veces. Incluso estoy tan enganchado al TextExpander que lo tengo en el móvil, ¿eh? Porque a veces estoy, tengo que estar esperando en algún sitio o lo que sea, pues a veces entro a la aplicación de YouTube Studio y ahí voy contestando comentarios y me instalé la aplicación que se llama TextExpand, que no sé si son de la misma empresa, TextExpand, va genial para móvil y me ayuda también a contestar esos comentarios de YouTube con respuestas enlatadas.
Qué bueno.
Pues está muy bien, porque además eso es productividad.
Sí, claro, lo tengo todo organizado, todo bueno. Si vierais mi test expander, es una locura.
No, pero fijaros, más allá de las aplicaciones que usas, más allá de cómo trabajas, quien esté escuchando el podcast se dará cuenta que lo que realmente tienes mucha energía, que realmente en vez de usar TextExpander usas Alfred, que es otra aplicación para Mac, daría igual, lo harías igual de bien. ¿Por qué? Porque al final todas estas herramientas que muchas de las personas ponen todo, piensan que son las que van a hacer que triunfes, lo siento señores, lo que triunfa es las ganas de hacer, como estáis viendo. Lo que funciona realmente es que pongas todo el alma en todo lo que haces.
Sí, 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 ya te digo, es fundamental.
David, hablando de alma, ya sabes que aquí tenemos una sección, no sé si decir estrella, pero que suele ser la parte final, que es donde nos ponemos en aprietos, pero por ser el primer invitado vas a tener hoy un privilegio, que es ponernos en aprieto a los dos. Así que llega ese momento de la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Donde nos vas a lanzar una pregunta que además nosotros no sabemos cuál es.
No lo sabéis.
Vamos a ver.
¡Miedo doble!
Exactamente. A ver cómo salimos del aprieto. Así que adelante y acuérdate de lo bien que te lo pasas escuchando Fenómeno Mutante y de lo bien que te caemos. Bueno, ahora ya pregunta lo que quieras.
Este es el mejor momento de la entrevista, la verdad. Bueno, voy a empezar por Dani. Dani, si te parece bien. Primera,
muy bien.
La primera, bueno, solo tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué negocio montarías con Oscar y qué función tendría cada uno? O sea, si ahora mismo te dijera, mira, tienes que montar un negocio con Oscar, sí o sí, ¿qué negocio montarías y bueno, qué harías tú y qué haría él?
Pues te contesto rápido. La granja de cocodrilos no la vamos a montar, más que nada porque uno de los dos acababa en el menú de los bichos. O sea, esa sería una de las funciones de uno de los dos y no sería la mía, con lo cual la granja de cocodrilos no va a ser. Sí que lo tengo más o menos claro, porque es en lo que más he andado últimamente. Montaría una aplicación que tuviera que ver con productividad, que fuera muy sencilla, que fuera muy al grano, que no intentar abarcar lo que abarcan otras porque no puedes llegar a eso, pero sí que diera una solución práctica para algo muy concreto y evidentemente me encargaría de la parte de programación y Óscar de todo lo demás.
Casi nada.
Vaya dos, me han tocado.
Casi nada.
Así que ese sería el reparto. Si yo programo, yo me pongo fino ahí, hago todo de la forma más correcta posible para que no haya ningún fallo. Y Óscar ya, pues bueno, esas cosillas que quedan colgando, ¿no? Pues ya se encarga
nada,
de eso.
Nada. No le has dejado casi nada.
Nada. Lo facilico ahí.
Pim pam. Muy bien. Genial, Dani. Y bueno, vamos.
¿Y tenías otra?
Sí, tengo una para... No, para ti ya está, con esa ya... Y tengo una doble para Óscar, ¿vale?
Madre mía. A ver, cuéntame.
Sí. La primera, ¿delegas tareas? O sea, tú, las tareas que tienes, ¿tú las delegas en otras personas?
Qué buena pregunta y qué mal me viene que me la hagas. lo hago muy mal. Esta parte la hago muy mal, la hago muy mal. Estoy empezando a delegar tareas y las estoy delegando en Raquel, me está ayudando un montón. He intentado delegar tareas en gente que no conozco y estoy empezando ahí y soy muy malo delegando tareas, muy malo, es de las cosas que tengo que aprender, que me la he puesto como deberes, estos deberes que estamos hablando me la he puesto para hacerlo y he llegado a una conclusión, intentar en muchas tareas que Raquel me ayude y una vez que yo sepa enseñar a Raquel cómo me gustan las cosas, hacerlo fuera de nosotros. Pero es una pregunta muy buena, es fundamental, necesito hacerlo porque tengo ya muchas cosas, necesito hacerlo y soy francamente malo, no soy un ejemplo en este sentido, pero sí que me he puesto a hacerlo, ya me he puesto con Raquel a hacerlo y dentro de poco lo haremos fuera.
Vale, y ahora después yo quiero aportar mi propia visión sobre delegar tareas, que igual le puede servir a más gente. La segunda preguntilla de estas cortas, ¿cuándo piensas que será el momento de ampliar tu equipo de trabajo? Porque me has dicho que sí, que en Raquel, ¿no? Pero
¿cuándo será el momento?
¿Cuando no puedas más? ¿Cuando tengas más ingresos? ¿Cuándo es el momento de ampliar tu equipo de trabajo?
Viene al hilo de la primera.
Qué sudores,
no, David,
por Dios,
David, no sudores. Vuelves, te lo digo, ya te digo que no vuelves.
¿Cómo está poniendo ahí, eh?
No, te voy a comentar. Cuando yo tenía una empresa de marketing online que hacía servicios a terceros, una de las cosas que necesitaba sí o sí y más me agobiaba es que una persona que no fuera de mi entorno cercano dependiera su sueldo de mí. Eso me agobiaba un montonazo. Yo ahora, las tareas más importantes, casi todos mis proyectos, menos dos o tres, el resto de los proyectos no tengo que estar encima de ellos. Y eso me da una tranquilidad mental de poder vivir de lo que vivo, haciendo lo que me gusta y no tener que gestionar un equipo brutal. Entonces, yo lo que sí tengo que hacer más pronto que tarde, porque ya las manos no nos dan para más, es delegar tareas concretas, pero lo voy a externalizar. Voy a pagar por ello, pero no quiero tener a alguien dentro del equipo. Es algo que no quiero hacer porque me supone a nivel mental que alguien dependa, que su sueldo dependa de mí. Ya lo he vivido y no quiero. No es algo que sea una prioridad, todo lo contrario, es algo que no quiero hacer. Entonces, voy a intentar aprender a gestionar equipos externos, pero no quiero tener equipo. Que mi empresa quiero que siga siendo tan liviana como es en un futuro. Ojalá sea capaz de seguir así.
Sí. Pues si quieres, te expongo yo un poquito mi experiencia. Que
sí, por favor.
Este año, sobre todo, estoy delegando tareas, porque he visto que o delego tareas o yo no llego. Ya sabéis que tengo dos trabajos. Por la tarde estoy de profesor y unas mañanas, no todas, estoy aquí solo en casa y puedo dedicarle tiempo a este proyecto de davidibiza.com. Entonces, mira, una de las tareas que he delegado, todo el tema de programación. Este tema de programación, que antes lo hacía yo todo, si salía algún problema, pues yo me lo solucionaba, o si tenía que aplicar alguna mejora en la web, yo me la hacía. Pues mira, ¿sabes qué? La he delegado a un programador que tengo de confianza y me he quitado un peso encima que ni os lo creéis, porque yo no es que sea un especialista, yo no soy programador, ¿vale? Yo no soy un especialista en temas técnicos. Entonces, el liberarme de esta carga para mí ha sido
un subidón,
un subidón. Y tengo una persona.
¿Y qué haces? ¿Es alguien que tienes dentro del proyecto o es alguien que tienes contratado?
No, yo tengo la misma filosofía que tú. Yo quiero ser el único que maneje mi proyecto. Yo soy el director y luego tengo gente que me apoya, pero no depende económicamente de mí. Eso es lo mismo que tú, ¿no? Entonces, el tema de programador me ha venido genial. Luego también tengo una redactora que es genial, que me ha costado un tiempo que se adaptara a lo que yo quería, a los contenidos, le he dado formación en SEO, que también me ayuda muchísimo a redactar contenidos para los posts de David Ibiza, del blog de davidibiza.com. He delegado temas de redacción de contenidos porque tengo que meterle mucha más caña a eso. Y luego,
¿Cómo las has encontrado? Nos aprovechamos de que estás aquí.
Dime, por favor.
¿Cómo has encontrado a la redactora?
Pues mira, la redactora la encontré en Fiverr. Te lo digo, en Fiverr. Yo lo que hacía es iba probando a la gente. Le contrataba un servicio y veía pues si me lo habían trabajado bien o no los contenidos. Y al final encontré, después de mucho descartar, porque en Fiverr no te creas que hay ahí cada fenómeno, después de mucho descartar, pues encontré a una chica, digo, ostras tú, la verdad, y me cobraba barato. Y claro, pero no hacía los contenidos como yo quería. Tenía muy buena calidad de escritura, ninguna falta, se explicaba muy bien, pero los contenidos los tenías que adaptar al SEO que yo le propusiera. Y bueno, le di formación de SEO y lo cogió todo enseguida y ahora lo hace como yo quiero. O sea, es genial, es fantástico. Yo sé que le encargo a lo que sea y me lo va a hacer pues como yo lo haría. No, mejor, lo hace mejor que yo.
Entonces, qué buenos tips.
Sí, lo de la redactora lo conseguí por ahí. Y luego, ¿qué más? También me di cuenta que perdía mucho tiempo publicando, ya ves que es una tontería, pero no es una tontería, publicando mis clases, o sea, los tutoriales que yo tengo para la zona premium, el hecho de subir el vídeo, publicar el vídeo, hacer la descripción, poner la miniatura a la foto, una serie de tareas que hay que hacer, me llevaba un tiempo que digo, ostras tú, ¿y si esto lo pudiera delegar? Pues, escucha, encontré a la persona adecuada y lo he delegado también.
¡Jobar, qué bueno!
Y me ayuda, de verdad, estoy ganando un tiempo y por lo que vale, pues merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena y me puedo dedicar más a crear contenidos para mi zona premium y crear vídeos para YouTube.
Mira, estos tips que nos está diciendo David, muchas veces no lo hacemos porque somos miedosos o porque pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros y es un aprendizaje que yo mismo tengo que tener, por lo que me viene genial que nos lo hayas comentado hoy.
Ha estado genial, David. Así, desde luego que ha sido una inauguración de entrevistas por todo lo alto. ha sido un placer tenerte por aquí y nada, pues así nosotros también nos hemos estrenado. Espero que tú también te lo hayas pasado bien.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por invitarte. He comenzado un poquito nervioso la entrevista, se va a notar, pero bueno, al final estoy súper a gusto y vamos, encantado de hablar con vosotros y de, hablar a vuestra audiencia también.
Mil gracias, David.
A vosotros por invitarme.
Hasta luego, mutante. Pues muchas gracias a David por su tiempo. Óscar, muy completita la entrevista, ¿verdad?
completita para masticarla, porque además, fijaros, David no se ha callado nada, nos dice cómo trabaja, nos ha dado tips buenísimos y yo creo que sería para reflexionar mucho de lo que nos ha contado para implementarlo en nuestra forma de trabajo.
Además, un montón de recursos y referencias y no se ha guardado nada en el bolsillo. De hecho, yo creo que si le tenemos aquí otro rato más, nos hace una maratón de 8 horas de podcasting. Así que estupendo. Este ha sido el estreno y esto también ha sido todo por hoy. Ya sabes que a Oscar le encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Búscanos también en Twitter y búscanos en Telegram como Fenómeno Mutante. Si te ha gustado la entrevista, si te gusta el podcast, ya te vamos a agradecer por anticipado mucho los me gusta en iVoox y las reseñas 5 estrellas en Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!